Estaremos llegando allí mañana por la noche a acompañarlos un poquito en el campamento de jóvenes y teniendo un tiempo con ellos también. Quiero empezar con una noticia el día de hoy. Una noticia de CNN, está en todos los medios de noticias del país, del 12 de junio del 2021. ¿Está listo para escuchar esta noticia? De pronto usted no la escuchó, pero un buzo de langostas de Cape Cod está a salvo luego de un encuentro fortuito con una ballena jorobada que casi lo convierte en su almuerzo. Michael Packard estaba buceando en la costa de Provincetown, en Massachusetts, el viernes cuando el mamífero marino lo sorprendió. Me sumergí unos 13 metros de agua y de repente sentí un gran golpe y todo se oscureció, dijo Packard a WBZ, afiliada de CNN. Y pude sentir que me estaba moviendo y pensé, Dios mío, me acaba de morder un tiburón. Luego palpé y me di cuenta que no habían dientes y realmente no había sentido ningún gran dolor, contó Packard. Luego me di cuenta, Dios mío, estoy en la boca de una ballena. Estoy en la boca de una ballena y está tratando de tragarme. Packard, un buzo experimentado, le dijo a WBZ que todavía tenía su equipo de respiración dentro de la boca de la ballena. Una de las cosas que pasaron por mi mente fue, oh Dios mío, y si me traga, aquí estoy, estoy respirando aire y voy a respirar en la boca de la ballena hasta que mi aire de mi tanque se acabe, afirmó. Me dije a mí mismo, está bien, esto es todo, voy a morir. Pensé en mis hijos, mi esposa comentó, no había forma de salir de ahí. Después de lo que Packard estimó que fueron 30 a 40 segundos dentro de la mandíbula del mamífero, dijo que la ballena emergió rápidamente y lo escupió. De repente subió a la superficie, expulsó y comenzó a sacudir la cabeza, dijo Packard. Me lanzó al aire y caí en el agua y fui libre y floté ahí. No lo podía creer, agregó. No podía creer que salí de eso y estoy aquí para contarlo. Junio 12, 2021, 1881, un grupo de pescadores en una isla llamada Falkland estaban pescando y de pronto una gran ballena golpea uno de los botes. Dos pescadores caen al agua, uno lo rescatan, el otro desaparece. Dos días después, unos pescadores de ballena capturan una ballena. Dice la historia que abren la ballena y encuentran al pescador que se había perdido dos días antes, con signos vitales dentro del cuerpo de la ballena y todavía respirando. Increíble. ¿Ya sabe cuál es la historia grandiosa de hoy? ¿Cuál es? Jonás. Jonás es una historia que muchos dicen una buena historia para niños. Es una historia increíble con un buen libro y me encantan esos libros que sale un pez muy grande y quiero decirles, hay peces grandes. El pez que se atrapó a este hombre era una ballena jorobada. Tengo una foto de una ballena jorobada aquí solamente para que usted la mire. Esa es una ballena jorobada. Dice que estas ballenas jorobadas pueden pesar 30 toneladas y tiene alrededor de 15 a 17 metros de largo. Para que usted entienda la proporción de esta ballena jorobada, esta foto fue tomada que impactó el mundo. Yo quiero que la mire usted aquí, la siguiente foto. ¿Ya puede ver la proporción? ¿Será que usted y yo cabemos en la boca de esa ballena? Impresionante. Bueno, le digo que hay todo clase de peces que posiblemente usted y yo no conocemos. Y la historia de hoy es una historia grandiosa de Jonás. Una historia que a los niños les encanta, una historia que muchas personas no creen, pero que cuando empezamos a buscar algunos relatos bíblicos e históricos, nos damos cuenta que en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, hay una referencia de que Jonás sí existió. Y no solamente eso, también cuando tú encuentras o vas al libro de Mateo, te das cuenta que el mismo Jesús habló de este evento. Por consiguiente, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, y si tú crees que el Señor Jesús es el Dios de lo imposible, y el que todo lo cree y el que todo lo puede, entonces tienes que creer en esta historia grandiosa de Jonás. Por eso le quiero invitar a que hable el libro de Jonás. Está allí en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores, y es a veces difícil encontrarlo porque está muy pequeño. Vaya al índice con toda confianza y búsquelo. Y dice así el capítulo 1 del libro de Jonás, si usted está conmigo. El Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitá. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahora déjame quedarme un poquito en el versículo 1, porque el versículo 1 dice: vino palabra del Señor a Jonás. Hay algo interesante. Usted vino hoy a la casa del Señor, y yo le quiero recordar que está llegando palabra del Señor a usted el día de hoy. Siempre que tú te atreves a abrir la escritura, viene palabra del Señor a los que nos atrevemos a abrir la escritura. Siempre que tú te atreves a tener intimidad con el Señor, tienes que estar listo, porque va a venir palabra del Señor a ti. La palabra del Señor viene a través de la palabra de Dios cuando tú abres las escrituras. La palabra del Señor viene a través de impresiones que en un momento determinado de nuestra vida llegan a nuestra vida y capturan nuestra mente, y nosotros decimos: wow, qué paz me da esta decisión. Es palabra del Señor que llegó directamente a nosotros. La palabra del Señor puede llegar a través de un mensaje, a través de una predicación, a través de tu maestro de escuela dominical, a través de diferentes situaciones. Pero lo que sí tenemos con toda seguridad y confianza es que nuestro Dios es un Dios que habla. Dígame por eso. Y si no lo ha escuchado, hay dos cosas: o necesita limpieza de oído, o no está sintonizado con el Señor. Porque el Señor habla. ¿Qué más que tener su palabra todo el tiempo? Y vino palabra del Señor. Y el Señor, cuando viene, da dirección. Recuerde algo: hay una buena intención en nosotros para hacer muchas cosas. Muchos de nosotros tenemos la intención de bajar de peso. Ese es un ejemplo. Muchos de nosotros oramos para que el Señor nos ayude a bajar de peso. Pero mis actos y mi dirección no me lleva a que yo lleve a la meta a la que quiero llegar. ¿Por qué? Porque en ese caminar se atraviesan chorizos, se atraviesan panes, se atraviesan pasteles, tamales. ¿Alguien está entendiendo por dónde voy? ¿Qué quiere decir? Mi intención es buena. Mi oración es increíble y necesaria. Pero mi dirección va en contra de donde yo quiero llegar. Y siempre lo digo de esta manera: lo más importante, o lo importante en la ruta de la vida para encontrar los propósitos de Dios, es poder entender qué el Señor quiere de mí, poder caminar en la dirección correcta, al mismo tiempo tener una vida de oración constante. Pero yo rápidamente puedo llamar a mi maestro de escuela dominical y decirle: hermana Gloria, por favor ore por mí, porque yo me voy a Galveston a tener un tiempo increíble con mi familia. La hermana llama a los demás. Ese día nadie hace nada porque están orando por mí, porque yo me voy para Galveston, tomo mi carro, me llego al 45, tomo 45 norte y me voy con todo mi corazón para Galveston. Voy a llegar. ¿Por qué no voy a llegar? Porque tomé la 45 norte. Pero si estamos en oración, todo el grupo de vida está orando por mí. Yo tengo la intención, llevo los cortos y todo. Pero ¿para dónde voy? para Dallas. Me tocará en un lago de Dallas. ¿Por qué? Voy en la dirección incorrecta. ¿Sabe que muchas veces en nuestra vida el Señor nos habla y tomamos una dirección incorrecta? La historia de hoy es una historia grandiosa, porque es una historia que, a pesar de que tú y yo muchas veces tomamos direcciones incorrectas, el Señor, de una manera misericordiosa, está esperando que nosotros pongamos nuestros ojos en Él para redireccionarnos y llevarnos donde Él nos quiere tener. Entonces, si tú estás listo para escuchar la voz de Dios, y si tú estás listo para que el Señor te dé dirección, tienes que tener claro cuatro principios que vamos a sacar de la Escritura el día de hoy para nosotros poder caminar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí está el primer principio el día de hoy: es cuando tú decides escuchar al Señor, Él va a cambiar tus propios planes. Ahí sí ya nadie dijo amén. Aquí una hermana, gracias al Señor, dijo. ¿Por qué? Porque es que nadie me cambie los planes, que nadie me dañe mis planes. Pero ¿qué tal si es el Señor el que interrumpe tus planes? ¿Y qué tal que si es el Señor que te dice: no camines por ese camino, tengo un plan diferente para ti? Ahora, lo que pasa con Jonás era que Jonás estaba tranquilo. Jonás estaba cumpliendo su ministerio. Jonás estaba haciendo cosas extraordinarias. Él vivía bien. Y de pronto el Señor le habla. ¿Quién quiere que el Señor le hable? Ah, prepárese. Prepárese. Porque cuando Él habla, Él habla. Y cuando Él habla, muchas veces no habla lo que yo estoy esperando escuchar. Pero Él va a ser lo mejor para mí. Va a ser lo mejor para mi vida. Va a ser lo mejor para mi ministerio, para mi familia, para mi hogar. Cuando el Señor habla, habla de una manera extraordinaria. Y el Señor le habla a Jonás. Jonás estaba tranquilo, relajado, haciendo su ministerio, compartía del Señor, era maravilloso. Y de pronto el Señor, en el versículo 2, le dice lo siguiente: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahora el Señor le dice: levántate. Y después le dice: ve a la gran ciudad de Nínive. Entonces le interrumpe lo que él estaba haciendo, le interrumpe los planes que él tenía. Y pasa algo, como nos pasa a usted y a mí. Jonás no le gustó la idea. No le gustó la idea. Es cuando el Señor te dice: te estoy invitando a servir en algo, te estoy invitando a hacer algo, te estoy invitando a ir donde esta persona, anda donde esta persona y reconcíliate. Y tú estás aquí al otro lado y estás diciendo: yo, donde esa persona, no se merece ni mi presencia. ¿Cierto? No se la merece por nada del mundo. Ella, él, con todas las que me hizo, ni loca. ¿Por qué? Rápidamente son frases que salen de nosotros cuando sentimos que el Señor nos está diciendo que hagamos algo que completamente nos incomoda. Quiere decir, su palabra puede cambiar completamente nuestro presente. Su palabra, quiere decir, puede llevarnos en una nueva dirección, y en esa nueva dirección posiblemente no nos va a gustar. Ahora, siempre que el Señor habla, usted tiene una elección. Usted le puede decir: ¿sabe qué, Señor? Usted es muy bello, yo lo adoro allá los domingos en Champions Forest. ¡Cómo me encanta celebrar allá con los hermanos! Pero para allá yo no voy. Esa es una buena respuesta. A usted le puede decir: Señor, aquí estoy. Eso está como pesado, ¿no? Pero aquí estoy, yo voy a hacer lo que tú me envíes, porque sé que donde tú me pongas va a ser grandioso. Escuche la respuesta de Jonás. Entonces, versículo 3, si está conmigo: Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. La primera palabra dice: Jonás se levantó, pero después dice: fue en dirección contraria para huir del Señor. Cuando el Señor me ha regalado un hogar precioso a mí, y el Señor me ha dicho: cuide de ese hogar, Pero yo no solamente quiero estar en ese hogar, sino que quiero estar por allá también, en otros lados donde no tengo que estar. Estoy yendo en dirección contraria. No sé si usted cree que esto solamente es una historia de niños. Cuando el Señor me ha dicho a mí, quiero que tengas una vida santa, quiero que cuides tu mente y tu corazón, quiero que des fruto en el hogar donde tú estás. Pero yo digo, eso ya no me gustó, mejor yo me voy por aquí y tomo esta ruta completamente diferente. Entonces empiezo a huir de la voluntad de Dios. Ahora, mire lo que hace. Descendió al puerto de Jope, donde se encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. El gran hombre del Señor se volvió en un fugitivo. Fugitivo. ¿Cuántos fugitivos hay aquí? ¿O habemos aquí? Cuando el Señor nos ha regalado que vivamos de una manera y nosotros le damos la vuelta para vivir de otra manera, nos convertimos en fugitivos. Porque el Señor nos regaló una dirección, nos dio un mandamiento, nos dio una comisión, y yo estoy haciendo con mi vida algo que no le honra a Él. Ahora, analice un poquito el versículo, devuélvase un poquito. Entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Mira lo que todo lo que tuvo que hacer. Descendió del puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Número dos, compró un boleto, quiere decir, se metió la mano a la bolsa. Y caminar en contra de la dirección del Señor. Y hay muchas veces que decimos, no me importa, pero pongo de mi bolsa. Dice más. Subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza, con toda la esperanza de poder salir y escaparme del Señor. No caminar en la voluntad de Dios. ¿Sabes que no caminar en la voluntad de Dios es terrible? Tengo un mapa aquí para que nosotros nos ubiquemos un poquito de lo que estaba pasando con la vida de Jonás. Aquí está. ¿Ven allá donde dice Nínive? El que no ve me hace fila para llevarlo a examen de doctor. ¿Ok? ¿Ven la palabra Israel? No, aquí está muy ciego. ¿Sí la ven? Hay un puntico rojo ahí. ¿Ven la palabra? Si no ven la palabra Tarsis, sí, ya nos tenemos que retirar. ¿Ven la palabra Tarsis? Bueno, hay dos palabras en rojo. Uno a su izquierda y Nínive a la derecha. Y hay una palabra donde dice Israel, donde hay un puntico rojo. Ese puntico rojo es Job. El que no lo alcance a ver, tómele una foto y amplíen en su teléfono y mañana pide cita donde el optómetra. ¿Ok? Ahí está la palabra Israel. Ahí hay un pueblito llamado Job. Job, no Job de Job, sino Jope. ¿Ok? Y allí es un puerto. Y ese es un puerto que todavía usted puede ir y le dicen exactamente dónde está y de dónde salió Jonás. Siempre que hacemos los viajes a Israel, pasamos por allí. Bueno, de ahí a Tarsis. Mire la distancia que hay. Muéstrame la siguiente foto. De a Jope a Tarsis hay 3,400 kilómetros. Eso es alrededor de 2,500, 2,600 millas. Y de Jope a Nínive hay 800 kilómetros. ¿Por qué se lo explico de esta manera con este mapa? Porque la decisión que tomó Jonás fue irse 3,400 kilómetros más lejos de la voluntad de Dios. 3,400 kilómetros fuera de la voluntad de Dios. Quiere decir, no me importó lo que el Señor dijo, sino que me voy 3,400 kilómetros más lejos de donde estoy ahora. Ahora, si usted le suma los 800 kilómetros, se convierte casi en 4,200 kilómetros fuera de la voluntad de Dios. Yo te tengo una pregunta para ti hoy. ¿A cuántas millas o a cuántos kilómetros de la voluntad de Dios tú estás? Cuando el Señor me ha llamado a servir y yo no lo estoy sirviendo a Él porque estoy enojado con alguien, o porque me disgustó a alguien, o porque no estoy administrando bien mi tiempo y no tengo tiempo para servirle al Señor, yo le quiero decir que estás fuera de la voluntad de Dios, porque cada persona que el Señor llama, el Señor está esperando que le sirva. Y qué lindo que nosotros podemos caminar en la voluntad que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Sabes en qué consiste la madurez del cristiano? La madurez del cristiano se refleja en la cercanía que hay entre lo que Dios pide y su obediencia. Si hay cercanía, hay madurez. Si hay distanciamiento, hay madurez. Entonces, la madurez del cristiano se refleja en la cercanía que hay entre lo que Dios pide y mi obediencia. Si yo soy obediente, entonces tengo una cercanía a lo que Dios me está pidiendo. Pero si estoy completamente alejado de la voluntad de Dios, entonces soy maduro. Eso significa que yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Bueno, sí puedo hacer, pero no voy a caminar en la voluntad de Dios haciendo con mi vida lo que yo quiera. Y la decisión de Jonás es que Jonás partió y se fue en una dirección completamente contraria. Cuando tú y yo corremos en contra de la voluntad de Dios, estamos navegando en un barco que va en la dirección incorrecta. Mi pregunta para ti antes de seguir con el siguiente aspecto hoy es: ¿qué tan cercano estás de la voluntad de Dios? ¿Estás caminando cerca de la voluntad de Dios? ¿Está tu mente y tus pensamientos cerca de la voluntad de Dios? ¿Tus relaciones agradan al Señor? ¿La manera como tú conversas y conversamos con los demás agrada al Señor? ¿Donde yo estoy agrada al Señor? ¿Puedo poner todas mis cosas sobre la mesa porque no tengo nada que esconderle a nadie más? ¿Soy completamente transparente ante el Señor? Son interrogantes que nosotros tenemos, pero recuerde algo: siempre que el Señor te llame, el Señor te va a llevar en una dirección que posiblemente es diferente a la que tú estás. Hay un segundo elemento, y es que cuando más separados estemos de la voluntad de Dios, más complicada será nuestra vida. Complicada significa vamos a luchar solitos. Complicada significa vamos a enfrentar todos esos desafíos de la vida sin tener de quién pegarme. Todas las cosas que se salgan de mis manos se tendrán que salir y no tendré de quién pegarme. Ahora, escucha lo que empieza a vivir Jonás en este momento. Versículo 4 dice así: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Era una tempestad impresionante que quería romper completamente el barco, y ahí estaba Jonás. Ahora, escucha lo que dice el versículo 5: terminando por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Verso 6: así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Mira lo que pasa en el 7. Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte cayó. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿Por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él responde lo siguiente: soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Verso 10 dice: los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste!, gemieron. Ahora, ¿por qué les relato toda esa historia? Porque todas las personas que estaban en la barca empezaron a tener circunstancias complicadas porque Jonás estaba allí. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. Déjame te recuerdo algo. Cuando alguno de nosotros en nuestro hogar empieza a huir de la voluntad de Dios, todas las personas de la barca empiezan a sufrir, y son las personas más cercanas que tenemos. Porque cuando uno se va de la voluntad de Dios, cuando uno se sale de la voluntad de Dios, empezamos a afectar a las personas que decimos que más amamos, solamente por llenar o nuestra necesidad o nuestro ego o nuestro deseo. No sé si está entendiendo lo que el Señor nos está regalando hoy, pero muchas veces nuestra barca se complica porque nosotros decidimos llenar lo que el cuerpo nos pide en vez de caminar en lo que el Señor quiere. Y empieza a haber en nosotros pecado, y ese pecado empieza a afectar completamente a las personas que están tan cercanas, las personas que más amamos, las personas que van en nuestra barca empezarán a sufrir solamente porque yo tomé la decisión de salirme de la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo esto! Alguien decía que esta historia era para niños. Cuando la palabra deja algo ahí, lo deja tan claro y tan poderoso para cada uno de nosotros. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y todos lo miraban, todos lo señalaban. Entonces, ¿qué pudo decir Jonás? Écheme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Siempre que camino fuera de la voluntad de Dios, mi desobediencia afecta y lastima a personas inocentes que están a mi alrededor. Hay tantos niños heridos. Hay tantas esposas heridas, tantos esposos heridos. Hay tantas personas que tuvieron una época y una etapa de sufrimiento solamente porque alguien decidió caminar fuera de la voluntad de Dios. Iglesia de Cristo, les amo con todo mi corazón, y sabe, el deseo nuestro como iglesia es que cada uno podamos caminar en la voluntad del Padre. Porque cuando descubrimos esa voluntad del Padre, encontraremos las tormentas, pero el Señor estará con nosotros. Encontraremos las tormentas, pero no nos esconderemos, sino que nos pegaremos de Él. Encontraremos las tormentas, pero estaremos seguros y confiados que el Señor terminará con esa tormenta, y el día volverá, porque Dios está guiando nuestras vidas. ¿Qué tan lejos estás de la voluntad de Dios? ¿A cuántas millas estás caminando? Qué lindo sería que el día de hoy pudiéramos tomar decisiones significativas en nuestras vidas que marcaran completamente nuestro caminar. Déjame ir al aspecto 3. A pesar de tu indiferencia, Dios te mira siempre con misericordia. ¿Quién dice amén? Te lo vuelvo y te lo digo. A pesar de tu indiferencia, Dios te mira siempre con misericordia. A pesar de que tú y yo somos indiferentes y decidimos a veces hacer lo que no le agrada a Él, Dios nos mira con misericordia. Mira lo que dice el versículo 17. Entre tanto, el Señor se había provisto de un gran pez. Había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Quiere decir conmigo, entre tanto. ¿Sabe qué significa ese entre tanto? Ese entre tanto significa toda la escritura. La humanidad se retira completamente de la voluntad del Padre. Entre tanto, el Señor prepara un Salvador, que es Cristo Jesús, que va a venir a salvarnos a nosotros para darnos vida eterna. Ese es el entre tanto. El entre tanto significa que mientras nosotros estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, el Señor está listo esperando para sacarnos de cualquier infierno en que nos estemos metiendo. Ese entre tanto significa, el Señor está listo, solamente necesitas que tú le ores a Él, que pongas tus ojos en Él y que decidas completamente cambiar de rumbo. Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez. Entre tanto, el Señor proveyó un Salvador, que es Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna. Ese entre tanto significa ese amor incondicional de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos caídos en un mar. Entre tanto, el Señor preparó al Señor Jesucristo, a su propio Hijo, para traernos salvación y vida eterna. Jonás capítulo 2 dice lo siguiente: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. ¿Sabe que a veces vienen tragedias a nuestra vida y el Señor aprovecha esas estrategias para querer llamar nuestra atención? Cuando las cosas se salen de nuestra mano, nosotros decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? Y miro al Señor. Bueno, eso es lo que el Señor quiere. Él se aprovecha de esos momentos porque quiere sacarnos de la dirección contraria. Y el Señor está diciendo: hey, voy a aprovechar tu momento complicado. Ya que pensaste en mí y oraste en mí, yo voy a hacer algo especial en ti. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior. Eso significa, wow, él sabía que tenía un Dios. Y cuando estaba dentro del interior de ese pez grande, no dice que era una ballena, dice un pez grande, dice que él se acordó del Señor y él oró al Señor. Qué bueno que te puedas acordar al Señor hoy en tu crisis, en tu momento, en tu huida de la voluntad de Dios. Qué bueno que le puedas decir al Señor: perdona mi vida, perdona mi caminar, perdona mis pecados. Yo no quiero seguir caminando fuera de tu voluntad. Yo no quiero poner el barco de mi familia en tormento. Yo quiero completamente caminar contigo. Principio número uno: cuando tú decides escuchar al Señor, Él va a cambiar tus propios planes. Cuando más separado estés de la voluntad de Dios, tu vida será más complicada. A pesar de tu indiferencia, Dios siempre te mira con misericordia. Y aquí está el cuarto: cuando eres obediente al Señor, Él se encargará de todas tus cosas. ¿Alguien dice amén? Te lo vuelvo y te repito: cuando eres obediente al Señor, Él se encargará de todas tus cosas. Mira lo que pasa en el capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. ¿Qué significaba eso? Significaba: él fue a Nínive. Ahora, déjeme salvarle un poquito la reputación a Jonás. ¿Sabe qué era Nínive? Nínive era la tierra de los asirios, y los asirios eran malos, pero malos, eran temibles. Tanto que habían pueblos que ellos iban a tomar y los pueblos se suicidaban antes de que los asirios llegaran, porque eran tan malos que no querían vivir lo que ellos le iban a hacer. Y el Señor lo mandó allá. Ya le tiene un poquito más de compasión a Jonás. Ya sabe por qué Jonás iba para España. Digo, yo me voy para Tarsis, ¿no? Porque eso allá está muy bravo. No importa dónde el Señor te ponga, no importa qué es tan difícil esté tu situación ahora, si el Señor está contigo. El cuarto principio es: cuando eres obediente al Señor, Él se encargará de todas tus cosas. Él cumplirá los propósitos divinos en tu vida. Mientras más entras en la voluntad de Dios, más te alejas del fracaso eterno, porque estás caminando en la dirección del Señor. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie, porque el Señor nos está invitando hoy a dos cosas. Número uno, Él nos está invitando a que nos evaluemos si estoy caminando fuera de la voluntad de Dios. Y la pregunta para ti sería: ¿cómo sé si estoy fuera de la voluntad de Dios? Déjame ayudarte. Si lo que nosotros vivimos y hacemos no está acorde a lo que la palabra del Señor dice, sencillo y simple, estamos fuera de la voluntad de Dios. Si lo que nosotros hacemos no agrada a Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios, no cumplimos sus propósitos divinos. Fuera de la voluntad de Dios, lastimaremos a las personas más amadas. Fuera de la voluntad de Dios, viviremos unas crisis impresionantes. Entre tanto, el Señor te está esperando con anhelo, porque quiere hacer algo en ti. Pero al mismo tiempo, también tiene un Nínive para cada uno de nosotros. ¿Sabes dónde empieza tu Nínive? Tu Nínive empieza cuando cierras tus ojos de mirarte y pensar solamente en ti, y abres tus ojos para pensar en alguien más. Ahí empieza tu Nínive. Jonás huyó porque pensó en él y en lo inconfortable que iba a estar. ¿Sabes qué me encantó ayer? Ayer estaba en el campo, en el campus aquí en Champions, y encontré diferentes ministerios sirviendo. Me encantó ver un grupo de nuestros hombres y mujeres hispanos vestidos con camisetas amarillas, preparando comida para llevársela a las personas más necesitadas que viven en las calles. Te estoy diciendo con seguridad de que no es muy agradable un sábado gastar tanto tiempo preparando comida y saliendo a donde unas personas y llevárselas, y que posiblemente no te van a decir ni gracias. Pero hablando con una de las personas, me decía: cómo me encanta hacer eso, y desde que el Señor me dé vida, yo lo voy a hacer. Y el sol estaba fuerte. Iban a salir dentro de un rato. Tu Nínive nunca será fresco, pero te traerá realización eterna. Pero sentirás el gozo y la paz del Señor. Hay algo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Hay tantas personas buscando de Jesús. Yo no puedo imaginar qué va a pasar en septiembre. Las personas siempre en septiembre, no sé qué pasa. Hay tantas personas que llegan a la congregación. Estamos listos. Sabes que de pronto vas en un barco para Tarsis y vas contento para España porque quieres llegar a ver al Barcelona. Déjame decirte algo. ¿Por qué no detienes ese barco hoy? Porque hay un Nínive esperando por ti. Y en ese Nínive habrá realización. Encontrarás el apoyo del Señor. Las tormentas se pasarán completamente, porque cuando busco primeramente a nuestro Dios, Él se encargará de cada cosa que pase por nuestro caminar. Eso dice la Escritura. Se encargará de las cosas pequeñas, porque tú le estás sirviendo al Rey. Por eso quiero hacer dos invitaciones hoy. Una, que primero te reencuentres con tu Dios. Si estás en una ruta equivocada. Y número dos, empieza a buscar tu Nínive. Porque el Señor puso en ti tantas cosas preciosas que puede cambiar la vida de algunos niños. ¿Sabes que necesitamos 400 voluntarios para nuestros niños a partir de agosto? Empiécenme a ayudar a orar por eso. Pero yo sé que esos 400, fácilmente aquí hay 250 en esta reunión. Estoy profetizando, dígame.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.